En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en persona aquí en el estudio a Salomón Lerner. ¿Qué tal, Salomón?
Un placer estar aquí.
Bueno, Salomón Lerner es una persona que conocerán mucha gente en España, pero también mucha gente en Argentina, incluso creo que más en Colombia todavía.
Probablemente.
Porque es una persona que en su larga vida pues ha hecho muchísimas cosas de las que hablaremos un poquito, pero por lo que más ha destacado es por el tema editorial, también en libros, también en revistas, también en revistas o libros relacionados con el tema del arte pictórico. Sabemos, por ejemplo, de su amistad cercana con el pintor y escultor Botero. Aquí a pocos metros tenemos la famosa mano de Botero, la mano gordita de Botero en la Castellana. Salomón Lerner, han escrito sobre usted un libro. Es una biografía, pero que ha escrito otro. La ha escrito Miguel Ángel Manrique, que es un escritor colombiano, y se llama Empezar de Nuevo. ¿Tiene ganas de empezar de nuevo?
Yo siempre empiezo de nuevo. Efectivamente, yo no hubiera sido capaz de escribir un libro, porque lo único que hacía era venderlos. Pero escribirlo ya eran palabras mayores. Podría hasta criticar un libro, pero hasta ahí llegaba todo mi amor.
Pero usted sí que ha escrito algún libro, por ejemplo, sobre Botero, ha escrito...
¿Quién? No, escribir no, editar.
Ah, ¿lo ha editado?
No, yo he editado un montón de libros. El caso de Fernando es un caso muy personal, porque, dicho por él y además está escrito, donde dice que a Salomón le debo 10 años de adelanto de mi carrera, porque yo fui quien lo promoví, llamémosles así, con sus primeros libros. Sus primeros libros.
Bueno, y hablando de Botero, pues en las páginas interiores, no sé cómo se llama esto.
En las guardas.
Pues está reproducido un cuadro que Pintero, vamos a decir la historia, Botero pintó un cuadro que se llama La Coleccionista.
Claro, y ese cuadro, me acuerdo que entré un minuto a saludarlo allá en París y vi el cuadro y me emocionó mucho. Y le dije, lo lamento, Fernando, pero este cuadro me lo llevo. Uh-huh. Y bueno... Y es un cuadro que me ha dado muchas satisfacciones. Se ha reproducido miles y miles de veces en Alemania, en Francia, en todos los sitios. Acá fue el afiche de la exposición de Reina Sofía.
Uh-huh. Pero...
Y el cuadro, en realidad, bueno, La Coleccionista es este. Es el cuadro principal. Pero un día llego a París y me dice, mira, Salomón, te voy a regalar un cuadro más pequeño que he hecho, pero del nombre más largo. Y el nombre es del cuadro.
Sí, bueno, es como se ve a Salomón Lerner de espalda viendo este cuadro.
Claro, el cuadro se llama Salomón Lerner viendo La Coleccionista de Botero por Botero.
Eso es. Y usted, Salomón, también es coleccionista de obras de arte, ¿no?
Pues sí, algo tengo de recuerdo.
Pero especialmente de pintura actual, ¿no?
Sí, no, lógico. Sí, es todo pintura moderna. Por sobre todo los amigos míos, porque no te olvides que yo hacía con libros de arte y los libros que yo hacía, que no sé si conoces alguno, eran libros de mucho trabajo con el artista. Terminábamos siendo íntimos amigos. Uh-huh. Y entonces, gracias a eso, pues, formé una colección, sí, que es interesante. Y por si... lo menos para que mi nieto algún día se acuerden de mí.
Y si vamos un poquito más atrás en el tiempo, el tema de la edición, usted, tengo entendido que uno de los grandes logros que tuvo fue justamente no con un libro, sino con una revista de medicina.
Bueno, sí. En realidad, yo estuve aquí instalado mucho tiempo. Esto me trae recuerdo la casa de Marañón, justo en la esquina ahí.
Sí.
Yo me quedé con todo el piso de Gregorio Marañón y ahí instalé mi primera publicación en España. Una revista que nació en Colombia. Y
allí se llamaba Tribuna Médica.
Allá sí, y acá se llamaba Tiempos Médicos, porque estaba registrado el nombre.
Pero no era una revista solo para médicos.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Solo para médicos, pero
no,
¿cuál era la innovación? ¿Qué era lo nuevo?
Lo nuevo es que las revistas científicas, médicas, llamémosle así, de la época, eran los artículos que hacían los científicos, donde prácticamente los entendían ellos o algún colega. Era muy difícil leer medicina. No sé, fue una historia larga, pero al final descubrimos de lanzar una publicación que no existía, porque ese era el reto de todo lo que uno hacía. Efectivamente, enfocamos todo por el lado de la educación médica. Entonces, ya no era ese ladrillo de material, sino eran artículos muy, muy trabajados para refrescarle al médico los conocimientos. Eran unos dibujos espectaculares. En realidad se invirtió mucho en la revista y aprovechando el color fueron antiguamente las revistas tenían algo de color. Estoy hablando de la revista científica. Pero resulta que el color era porque algún médico se había encaprichado que su artículo tuviera alguna ilustración a color. Entonces era norma en todos los sitios, donde yo he operado, Alemania, Francia, América Latina, todo. El médico pagaba sus clichés y su impresión a color. O sea que era eso, ¿me entiendes? Bueno, nosotros le exigimos al médico que nos dé todo el color que quiera. Eso era problema nuestro. Y eso revolucionó la literatura médica. Porque es que lástima no haber traído una revista para mostrártela.
No, pero me imagino que eso le da una nueva dimensión. O sea, totalmente, no es lo mismo.
Totalmente.
Es como la televisión en color, que es distinto de lo que era antes.
Totalmente.
Y tengo entendido también que si hablábamos de Colombia, vamos un poco para atrás. Empecé por lo último, por Madrid, por Botero, y vamos para atrás y vamos por Tribuna. Y antes de Tribuna, usted está en Bogotá con su mujer y funda una librería.
Bueno, más o menos así, pero yo antes de fundar la librería viví 2 años en Colombia, porque si leyó el libro, la librería tiene mucho que ver. Y efectivamente, yo tenía, porque falleció un primo, que se llama Bernardo Lerner, de Argentina. Él era el dueño de la Editorial Biográfica Argentina, una editorial científica muy importante. Y en un viaje a Buenos Aires, le dice, al final me convenció de que, ¿por qué no trabajábamos los libros argentinos y en base a la editorial. Bueno, y ahí sí empecé a trabajar el libro, pero en una oficinita tan chiquita como esta. Uh-huh. Y eso era todo. Tenía una secretaria, no tenía más. Y tenía nada. El asunto es que empecé a visitar todas las universidades, los rectores, los profesores. A ese nivel trabajaba yo. Y para los otros niveles puse vendedores profesionales que lo hacían muy, muy bien. Y bueno, por accidente, no diría otra cosa. Yo me había hecho amigo, curiosamente, de uno de los hombres más importantes de la educación, de la cultura y de la política colombiana, que era Monseñor Castro A. Silva. También por inconsciente, porque, claro, como yo quería ver a todos los rectores, pedí una cita, como un editor argentino que quería mostrarle el material que teníamos. Y la secretaria me lo dio, pero no era normal que entrevistarlo, y más para venderle libros. Uh-huh. Bueno.
Pero ¿no fue la primera vez que usted tuvo contacto con gente de la Iglesia Católica? Porque pasado el tiempo, y esto es lo que lo trajo en definitiva a Madrid, según he leído, en el año 71, bueno, usted tiene un proyecto editorial muy importante en Colombia de la enciclopedia, ¿cómo se llamaba esto de la historia?
La historia extensa de Colombia.
Historia extensa de Colombia. Y el gobierno colombiano le encarga que vaya a entregar...
No, yo se la entregué como embajador cultural a muchos presidentes de América
Latina. Muchos presidentes, pero también al Papa.
Al Papa, sí.
Paulo VI.
Y curiosamente, la librería, uh-huh, en realidad... Es así, la librería se la debo yo a Monseñor Castro, uh-huh, porque era un sitio del Rosario que estaba embargado, que llevaba 2 o 3 años ahí. Era una librería que se llamaba la Librería Jurídica y estaba abandonado. Y no sé qué, un día Monseñor me dice: Salomón, ¿usted no le gustaría una librería? ¿Cómo no me va a gustar? Dice, bueno, está el señor este aquí. Digo, no, yo lo conozco, este señor, lo conozco porque cuando empecé, él debía a la editorial nuestra como $10,000. Mm. Fui 2 o 3 veces a ver si cobraba, pero no, me di cuenta que era perder el tiempo. Bueno, en síntesis, me metí a resolver el problema a Monseñor de la librería. Y ahí nació la librería Lerner, prácticamente, uh-huh, el local y todo, y tiene su historia. Y si estoy aquí, uh-huh, viviendo y estamos aquí juntos, yo creo que se lo debo al Papa también.
Al Papa, porque cuando usted pide audiencia para entregarle este libro, le dicen, bueno, esto puedes llevar una semana, puedes llevar 2 semanas.
No, sí, no, era audiencia privada. Y esas audiencias son fáciles de conseguir, pero...
Pero no avisan con mucho tiempo.
No.
Entonces usted dijo, mejor me quedo en Madrid esperando.
Me quedo y bueno.
Y mientras se quedó en Madrid, no se quedó de brazos cruzados.
No.
Y empezó a averiguar y dijo, aquí hay una oportunidad de negocio.
Sin lugar a dudas.
Por cierto, mire, yo le estoy corriendo un poquito porque lo que le estoy diciendo a la gente es... que la historia de Salomón Lerner no se la podemos contar ahora en 20 minutos. Tienen que leerla en este libro, Empezar de Nuevo, que escribió Miguel Ángel Manrique y que edita la editorial Nagrela, que por casualidad es de Rubén Lerner, que es de su hijo, que también sigue en el negocio editorial. Pero justamente esto de las oportunidades, esto de que usted no se queda quieto, me recuerda al principio del libro, cuando vivía en Argentina y cuando era un pibe de pocos años y ya empezaba a hacer Geschäften, como se dice en Yiddish,
claro, sí.
Y a vender espirales para mosquitos. Después sí, vendía un montón de cosas que hizo, ¿no?
Pues sí, era un poquito inquieto. No sé, me comparo con mis nietos, como era muy avejentado. ¿Qué sé yo? Tenía Spielkeleg.
Sí, claro. No podía estar sequito.
No sigo a la otra palabra.
Pero usted nació en Moisés Ville.
En Moisés Ville, sí.
Pero cuando era ya muy chiquito, pasaron su familia a Rosario.
A Rosario, después a Mendoza.
Después a Mendoza, después, por supuesto, también estuvo haciendo negocios en Buenos Aires. ¿A partir de en qué época fue cuando se fue a Colombia? ¿En qué años, más o menos?
Bueno, yo tenía... Es que yo soy muy bruto para las fechas, para recordar, pero yo tenía más o menos unos 24 años, 23 años cuando...
El 63 entonces
sí,
sería.
Sí, más o menos, sí.
No, 53.
Más o menos.
El 53-54 se va a Colombia, ahí sigue haciendo negocios y se... decanta por, entre otros negocios, con el tema de la librería, que por cierto, la librería Lerner todavía existe, a pesar de que las librerías ya no son un negocio para nadie, ¿no?
No crea. La librería tiene, precisamente me ha dado una gran satisfacción ahora con el libro, porque inauguramos una nueva librería. Tenemos una principal que es en la Avenida Jiménez, pero Bogotá se ha crecido y ya tiene otra ciudad al lado, que es el Chicó, toda esa parte moderna. Y ahí teníamos una librería también, pero había que cambiarla. Entonces, mis hijos decidieron crear, no, se les fue la mano, no fue una librería. Fue una casa de cultura, llamémosle así.
Como un centro cultural, ¿no?
Enorme, enorme. Para niños, para... No. Lástima, podía haberle traído material.
No importa, la gente lo puede encontrar. Primero, que hay mucha gente que nos está escuchando también de Colombia, y ellos seguramente que conocen la librería Lerner, pero también, como decíamos al principio, hay gente que lo conoce de España y la gente que lo conoce de Argentina, porque en Argentina... También tiene...
También hice mis pinitos.
También hay
además,
un negocio.
Además está mi hijo Eduardo, que es el que maneja todo. Uh-huh. Tenemos publicaciones, tenemos bastantes churas.
Revistas.
Revistas, también libros. Uh-huh. Tenemos una... En arte gráfica, y PESA ya es una de las imprentas más importantes de Argentina.
¿Y aquí en España, aparte de la editorial de su hijo?
Bueno, aquí en España, hasta hace unos años, nosotros teníamos, pongámosle la tercera industria gráfica que había. En
toda España.
Bueno, por lo menos en Madrid. Sí, porque Barcelona tiene otra cosa. Bueno, nosotros llegábamos a hacer hasta 1 millón de revistas diarias. Así que no era...
¿Un millón de revistas diarias?
Que no era juego de niños.
¿Hoy en día alguien hace 1 millón de revistas diarias? Yo sí. Creo que hoy en día, ¿sí?
Sí, cómo no. Es que parece mucho, pero no lo es. Parece mucho, pero no lo es. Porque el problema es tener clientes.
Sí, porque fabricar se puede fabricar 10 millones, sí. Pero el tema es que alguien las compre, ¿no?
El problema, sí. tener clientes, pero bueno.
Bueno, pero hay algo que usted la ha distinguido siempre, más allá de sus aficiones, porque entre otras cosas también ha sido actor, fotógrafo, periodista, dice aquí tripulante de barco y vendedor de libros. Pero yo me quedo con la palabra vendedor, porque usted ha sabido ver la oportunidad de negocio y, bueno, al final se decantó una buena parte por lo editorial, pero usted lo que ha tenido más que nada es la visión de negocio, ¿no?
Yo, más que visión, era intuición.
Intuición.
No, la intuición y la inquietud, y yo qué sé. No sé, me rodeé de gente maravillosa.
Bueno, eso también hay que tener talento para saber.
He tenido grandes amigos, famosísimos de la época. Uh-huh. Por sobre todo en Colombia, en Venezuela, en todos los países donde yo operaba. Y bueno, algo tengo que haber hecho para que...
Algo habrá hecho.
Desde el aspecto
pues
de
nada.
Cultura y de...
Salomón Lerner, el hombre, yo pongo un subtítulo, el hombre que algo habrá hecho,
pues
como,
sí,
como lo dice usted. Y les recomendamos Empezar de Nuevo, el libro que he escrito sobre la figura, la biografía tan extensa, porque aquí no hemos dicho ni los titulares de los capítulos, porque
no.
Es una vida muy larga, muy intensa.
El escritor es un escritor colombiano que es premio de literatura en Bogotá. Es una encantadora persona. Y el libro, en realidad... Yo todavía me pregunto cómo ha salido este libro, porque...
Pues yo le diré que es muy ameno. Se lee con mucho interés porque, a pesar de que tiene unas cuantas paginitas, no sé, por aquí veo 200 y pico, pero se lee con mucho interés porque es como... A veces parece como si alguien hubiera escrito una saga sobre un personaje ficticio que no para. Y usted, Salomón, no ha parado y nosotros queremos felicitarle y... recomendar a nuestros oyentes Empezar de Nuevo, este libro sobre la vida de Salomón Lerner, al que agradecemos mucho que haya venido hasta el estudio de Radio Cefa.
No, para mí es realmente un placer. Y bueno, la pasé muy sabroso, como diríamos en Colombia. Pero es muy poco lo que he podido hablar.
Bueno, seguramente... Tiene muchas cosas para contar, pero hay muchas cosas que usted ha contado y que ha recogido el escritor.
Sí.
Y eso es lo que queremos desde aquí recomendar a la gente. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.